besar.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Contra el TLC.
Detenidos por la migra.
Chile,
Codelco. Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 11 de febrero de 2011. Iniciamos las noticias de México.
Pasos en la azotea. El narco puede tomar el poder. Hemos dicho y repetido un lugar común de la manera en que se desgobierna esta sociedad. Lo verdadero es un momento de lo falso. El martes 8 de febrero, el subsecretario del Ejército de Estados Unidos, Joseph Westphal, quien además es el segundo civil de mayor rango en el ejército, declaró que en México hay una forma de insurgencia encabezada por los cárteles de la droga que potencialmente podrían tomar el gobierno, lo cual implicaría una respuesta militar estadounidense. Y bueno, si Baby Bush se inventó las armas de destrucción masiva para invadir Irak, ¿por qué Obama no podría inventarse una alianza entre los narcos y Al-Qaeda para invadir México? Lógicamente, a las pocas horas, abundaron los desmentidos y los reclamos al general de la larga lengua, quien acabó por retractarse. Igual para todos es claro que si guerra hay, es entre narcos por el control del Estado.
Megaproyectos. Le cayó el chahuistle al capo Marcelo. Como todos sabemos, las obras públicas son, además de un gran negocio para los amigos del gobierno, una operación propagandística para enaltecer al gobernante. Así, el capo Marcelo Ebrard pensaba apuntarse más bonos en su ilusoria carrera por la candidatura presidencial con la inauguración de la línea 3 del Metrobús. El lunes 7 de febrero tuvo que abandonar su baño de multitud cuando opositores a la construcción del Foro Estadio en Azcapotzalco bloquearon el recorrido inaugural. El jefe de la mafia capitalina cortó por lo sano, y los compañeros se retiraron tras dejar claras sus exigencias: no a la construcción del Foro Estadio y derogación del acuerdo publicado en la Gaceta Oficial que entrega 7 hectáreas a una constructora privada. Sin dormirse en sus laureles, los compas de Azcapotzalco instalaron 4 campamentos para vigilar el Deportivo Reynosa y la Alameda del Norte a partir del 8 de febrero.
El caso de la Supervía también se le complica al gobierno capitalino. El 7 de febrero, 108 personalidades pidieron al capo Marcelo que acate la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del DF, a fin de superar el conflicto con los vecinos de Magdalena Contreras. En la carta, los abajo firmantes señalan: como usted ha tenido oportunidad de constatar en su trayectoria como funcionario, los organismos de derechos humanos cumplen una función vital en una sociedad democrática. Las autoridades no pocas veces se ven tentadas a descalificar y hacer caso omiso de sus recomendaciones. Este actuar es torpe y en la mayor parte de las veces no hace sino provocar daños mayores. Por el contrario, cuando se respeta a los organismos de derechos humanos, se evitan conflictos sociales mayores y se robustece la credibilidad de los gobernantes. Así se va cerrando el cerco en torno a la necesidad de Brad por llevar a cabo este proyecto ecocida.
Y llegó el día. El viernes 11 de febrero, el gobierno capitalino respondió a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, aceptando 8 de los 9 puntos planteados por esa institución. En resumidas cuentas, el capo Marcelo Ebrard dobló las apuestas al aceptar hacer una consulta a toda la población y no solo a los afectados, al tiempo que el único punto que no aceptó de la recomendación era el más importante: parar la obra. Jugando a la politiquería, el capo Marcelo intenta ponerse de nuevo la máscara de demócrata, llamando a una consulta sin bases de credibilidad. Si hoy, 11 de febrero, se argumentan las consecuencias jurídicas para no parar la construcción de la Supervía, ¿para qué hacer una consulta cuyos resultados se conocerán cuando la obra esté mucho más avanzada? Con todo, al aceptar la recomendación, el gobierno reconoció las violaciones que han acometido en este caso y ello sienta un precedente que puede ser aprovechado por todas las luchas contra los megaproyectos.
También tenemos algo sobre la construcción de la megatorre en Pedregal 24 en Las Lomas. En este caso, la empresa dice querer bajarle y el miércoles 9 de febrero ofreció a la coalición Defendamos al Bosque y la Ciudad que designe una empresa para que haga el estudio de impacto vial derivado de la construcción de la megatorre. El jueves 10, la empresa declaró que la torre se construirá, puesto que el gobierno capitalino ha agotado las instancias sin obtener una decisión que detenga la obra, que ahora está suspendida como señal, dicen, de buena voluntad hacia los vecinos. A pesar de ello, las actividades contra la megatorre continúan. En las direcciones noatorrepedregal.posteros.com y www.torrebicentenario.org podrás obtener la información necesaria, así como el formato de recolección de firmas con el que están trabajando los vecinos de Las Lomas. También podrás enviar comentarios, críticas y acciones contra este megaproyecto. La última palabra no se ha dicho.
Jalisco, amparo contra la presa El Zapotillo. El Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo informó el jueves 10 de febrero que fue concedido un amparo ordenando la suspensión de la construcción de El Zapotillo. La decisión judicial fue a favor de Consuelo Carvajal Espinosa, habitante de Temacapulín, y Luis Villegas Ruiz, habitante de Acacico. El amparo argumenta que los actos de las autoridades violaron las garantías de legalidad, seguridad jurídica, audiencia y propiedad privada, además del derecho de los inconformes a recibir información completa de manera oportuna. Así, en varias partes de la geografía mexicana, el proyecto de despojo comienza a hacer agua, gracias a la lucha tenaz de los pobladores en defensa de sus territorios, que en este caso comprende una exitosa consulta realizada los días 7 y 8 de enero de 2011, en la que la casi totalidad de la población rechazó la construcción de la presa y el desplazamiento que ella implica.
Juárez, plantón por la presentación de los y las desaparecidas. El lunes 7 de febrero fueron secuestrados Malena Reyes, Elías Reyes y Lorena Ornelas, familiares de Josefina Reyes, defensora de los derechos humanos, quien fuera asesinada en enero de 2010. El martes 8, familiares y organizaciones solidarias instalaron un plantón frente a las oficinas de la PGR en Juárez para exigir la presentación con vida de los desaparecidos, pero nadie los atendió. El miércoles 9, la protesta fue frente a la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, y ahí comenzaron un ayuno para lograr la aparición de los compañeros. La familia Reyes sufrió otros dos asesinatos, José Luis Reyes en 2009 y Rubén Reyes en agosto de 2010, además de la desaparición de Miguel Ángel Reyes en 2008. En todos estos crímenes están implicados elementos del Ejército Federal.
Conflicto de tierras en Chihuahua. El miércoles 9 de febrero, indígenas rarámuris del ejido Baqueachi reocuparon las 3.000 hectáreas que habían sido cercadas por los ganaderos Juan Manuel Romero y Jesús María Sandoval. Estas tierras han estado en litigio durante 40 años y hace 3 meses el Tribunal Unitario Agrario falló en favor de los ejidatarios, que ahora hacen valer este fallo por la vía de los hechos. Otras 12.000 hectáreas siguen en litigio.
Heladas disparan el precio del maíz. Ahora sí, a llorar. En el transcurso de la semana se conocieron los alcances de las afectaciones a la agricultura del noreste del país, resultante de las heladas vividas. Entre otros efectos está la reducción drástica de la cosecha de maíz. Solo en Sinaloa, principal productor, se perdieron 3 millones de toneladas. La menor oferta de maíz ha desatado una oleada especulativa de gran magnitud sobre este alimento básico. El viernes 11 de febrero se informó que el precio del maíz aumentó hasta 40%. Enseguida los molineros advirtieron que ello impactaría el precio de la tortilla, puesto que de otro modo no habrá manera de mantener sus negocios funcionando. Ya es hora de poner en marcha la economía moral. ¿Alguien se imagina pagar 15 o 20 pesos por un kilo de tortillas? ¿Alguien sabe dónde están los almacenes de las empresas acaparadoras de grano? Pongamos un alto a la carestía.
Internacionales. Egipto ya cayó. Menos de 3 semanas de un levantamiento popular consiguieron la partida del sátrapa Hosni Mubarak, que gobernó Egipto durante casi 30 años. Desde tempranas horas del viernes 11 de febrero se anunció que Mubarak había abandonado el Cairo junto con su familia para dirigirse a la ciudad portuaria de Sharm el Sheikh, cerca del Mar Rojo, dejando el poder a las Fuerzas Armadas. El vicepresidente Omar Suleimán anunció que un consejo militar se hará cargo de los asuntos de la nación más poblada del mundo árabe tras 18 días de inéditas manifestaciones masivas en las que la juventud fue el elemento catalizador del cambio.
En los días anteriores, la violencia callejera se había recrudecido, pues la policía de Mubarak comenzó a tirar a matar contra las multitudes, produciendo decenas de bajas. Sin embargo, la determinación de la resistencia no menguó, y en varias ocasiones estuvieron a punto de tomar tanto la sede del gobierno como el parlamento, eso en el Cairo. En otras ciudades se produjeron choques, cortes de ruta, ocupaciones e incendios de dependencias oficiales. Solo la decisión del ejército de no pronunciarse en contra de Mubarak prolongó la agonía del régimen. Con Mubarak fuera del poder, el problema para la resistencia se traslada hacia el logro de cambios verdaderos, en una nación empobrecida al extremo. Como ocurre siempre, los politiquillos solo piensan en el reparto del pastel, y por ello privilegian la reforma electoral. Sin embargo, la juventud pugna por cambios reales, tanto frente a los instrumentos represivos como en la libertad de expresión y en la organización de la economía. Rubricamos esta excelente noticia con las voces de dos jóvenes en el Día de la Liberación, 11 de febrero de 2011.
Lubna Darviche, de 24 años. Estoy llorando de felicidad, estoy feliz, pero queda mucho por hacer. El pueblo tiene que controlar esto. Nos gusta el ejército, pero es el pueblo quien ha llevado a cabo esta revolución y debe controlarla. Mohamed Guda, estudiante de 18 años. Mubarak ha dimitido o el ejército ha tomado el poder. Los jóvenes deben mantenerse vigilantes.
En todo caso, haber sacado a Mubarak es ya un logro enorme de esos hombres y mujeres libres que se alzaron contra la tiranía. Desde este otro lado del mundo los acompañamos.
Ya cayó.
Mubarak ya cayó.
Ecuador. Nuevo enfrentamiento entre el gobierno y organizaciones indígenas. El martes 2 de febrero fueron detenidos José Acacho, Pedro Machián y Fidel Caniras, líderes de la etnia Shuar, acusados en la causa penal que investiga la muerte del profesor Shuar Bosco Huizuma durante protestas indígenas en Morona, Santiago, el 30 de septiembre de 2009, contra proyectos de ley del gobierno para regular el manejo del agua y la minería. El miércoles 3 de febrero, la CONAIE, coordinadora que agrupa la mayoría de las organizaciones de los pueblos indígenas del Ecuador, a través de su presidente Marlon Santi, hizo un llamado al levantamiento en defensa de los detenidos. Dada la desmesura de esta posición, el presidente Correa desafió a las organizaciones indígenas a levantarse y subrayó que el caso está en manos de la justicia. Estas detenciones forman parte de las crecientes contradicciones entre el gobierno de Correa y las organizaciones indígenas.
Operaciones paramilitares en Colombia. Desde Colombia nos llega el reporte de que más de 61 familias se encuentran desplazadas en el corregimiento de El Mango, debido a operaciones de persecución paramilitar en 10 veredas. Estas operaciones se han desarrollado con el consentimiento y tolerancia de las fuerzas militares. Hace pocos días, los paramilitares, luego de secuestrar a un poblador de nombre Edilberto Rosero, lo asesinaron, descuartizando su cuerpo. Los paramilitares continúan instalando retenes en las vías principales de la carretera panamericana o en el acceso a El Mango, mientras que a pocos minutos se encuentra la fuerza pública. La situación humanitaria y de graves violaciones de derechos humanos arroja un saldo de más de 200 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas. Estas denuncias no han sido atendidas.
Aumenta la represión policial contra los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. El miércoles 9 de febrero fueron detenidos por lo menos 28 estudiantes en el campus de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Los hechos ocurrieron cuando los estudiantes, quienes realizaban una jornada de pintas, pidieron a los policías no ser filmados. La respuesta de los uniformados fue aventarles gas pimienta y comenzar una pelea. ante las agresiones, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional pidió mediante un comunicado que los policías actúen con disciplina y respeten los derechos humanos. También, en rechazo a la violencia, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios iniciaron el jueves 10 de febrero un paro de labores de 24 horas.
Ese mismo jueves 10, los estudiantes cumplieron 58 días de huelga contra las cuotas de inscripción de $800 y la desaparición de diversos programas de la universidad para disminuir la crisis económica por la que atraviesa la institución. Además, piden que se retiren los policías del campus universitario. En declaraciones recientes, los estudiantes informaron que están dispuestos a continuar con las movilizaciones. El próximo sábado 12, realizarán una marcha en defensa de la universidad y en apoyo de los estudiantes.
Paraguay, huelga de hambre de 6 presos políticos. El lunes 7 de febrero entraron en huelga de hambre por tiempo indeterminado 6 presos políticos. Ellos demandan justicia y las garantías básicas de todo Estado de Derecho que se precie de tal. En Paraguay, el sector más combativo de las organizaciones campesinas es objeto de una abierta persecución política, asesinatos impunes a manos de la policía, militares y mercenarios. Las compañeras del colectivo Expresas Políticas, Carmen Soler, que llevan adelante la campaña Todos por un 2011 sin presos políticos en Paraguay, han denunciado que la impropiamente llamada justicia paraguaya mantiene prisioneros a más de 40 militantes políticos populares, casi todos ellos de origen humilde y campesino. Entre estos presos destaca el grupo de 14 campesinas y campesinos que están presos en el penal de Tacumbú y en la cárcel de mujeres del Buen Pastor, la mayoría de ellos dirigentes y militantes de la organización de ese sector, como es la Organización Campesina del Norte y la Articulación Rural Urbana de Concepción.
Chile. Libertad a joven mapuche. Luis Marileo Cariqueo, el joven mapuche acusado de terrorista, procesado bajo la ley antiterrorista que se encontraba en las cárceles de Cholchol, le fue otorgado el viernes 11 de febrero el traslado cautelar con arresto domiciliario parcial, es decir, que puede realizar actividades durante el día fuera de su domicilio. A pesar de que aún no se termina este proceso, su salida de la cárcel es un paso más en contra de la aplicación de la ley terrorista a los mapuches.
WikiLeaks inicia el juicio de Julian Assange. Assange enfrenta una acusación por violación atenuada en Suecia, en un caso que cada vez más se revela como una persecución política, puesto que, entre otras cosas, un expediente del caso filtrado a través de Internet reveló que los investigadores no encontraron ADN del acusado en el condón que una de las demandantes presentó como prueba. Y con esta filtración alentadora, el lunes 7 de febrero inició el juicio de Assange en Inglaterra. En los primeros alegatos, los abogados de la defensa se han centrado en establecer las razones por las que Assange no debe ser extraditado a Suecia. La campaña de medios que califica a Assange de violador y cobarde puede sesgar el veredicto. El juicio será secreto y las condiciones de detención pueden llevar a tratos humillantes y degradantes.
La situación empeora para Assange, quien recibió duros ataques del primer ministro sueco, quien en declaraciones del 8 de febrero señaló que es importante que nosotros en Suecia hayamos llegado a un punto en el que no se aceptan violaciones ni abusos sexuales. Lamento que los derechos y la posición de las mujeres reciban tan poca atención cuando se trata de cuestiones así. En boca del primer ministro, estas declaraciones crearon una tormenta mediática que hace aparecer a Assange como culpable. El juicio, que debía durar 2 días, se prolongó hasta el viernes 11 de febrero y al final de esa audiencia el juez informó que será hasta el 24 de febrero cuando se conozca el veredicto sobre una eventual extradición de Julian Assange a Suecia.
Israel bombardea Gaza. A la 1:00 a.m. del miércoles 9 de febrero, Israel lanzó 7 ataques contra la Franja de Gaza. 2 de las bombas lanzadas por aviones caza F-16 destruyeron la fábrica de suministros médicos Al-Karim en Jabalia, al norte de Gaza, el tercero y único edificio de suministros médicos que quedaba. Con este ataque, las necesidades médicas básicas serán imposibles de cumplir. Gaza se encuentra en crisis por falta de suministros médicos. Los demás ataques fueron a los edificios de Camp Juins, Zaitón y el área de la ciudad de Rafah. En estos momentos, en el que el mundo observa con suma atención los acontecimientos en Egipto, las fuerzas sionistas parecen aprovechar la situación para arremeter contra la población gazatí, una vez más. En este caso, atacando objetivos claves de necesidad de la población. Dado los acontecimientos en Egipto, se mantiene cerrado el paso de Rafah desde el 30 de enero, puerta de oxígeno de Gaza, por la que entraban a través de sus túneles todo tipo de materias primas y gasóleo. Por lo pronto, el 7 de febrero, delegados de distintas organizaciones internacionales en apoyo a Gaza anunciaron que la Flotilla de la Libertad 2 zarpará rumbo a Gaza en la segunda quincena de mayo de 2011, con el doble de barcos de la Expedición 2010. Para mayor información te invitamos a consultar rompiendo-muros.blogspot.com.
Avisos. Carta desde los Altos de Chiapas. Los compas del Sistema Educativo Rebelde Autónomo Zapatista de Liberación Nacional, Zona de los Altos de Chiapas, nos convocan a seguir participando en la construcción de la autonomía en la educación de las comunidades zapatistas. Las necesidades para el sostenimiento de la Escuela Secundaria Rebelde Autónoma Zapatista, ESRAS, es mucho más grande ahora porque aumenta el número de jóvenes que quieren prepararse para después servir a sus pueblos. Esto se puede comenzar a resolver con la participación de la gente solidaria a partir de la divulgación del trabajo del Centro de Lenguas Tzotzil y Español, CELMRAS. En este centro, las y los hermanos internacionales toman clases de tzotzil y castellano, y con ello ayudan a cubrir alguna de las tantas necesidades de este proyecto. Los compas de los Altos de Chiapas reiteran el llamado a todos los rincones de Europa, Asia, Oceanía, África y Latinoamérica para acudir a las clases que se imparten en el Caracol 2 a estudiar en el CELMRAS. Con su asistencia también participan con sus experiencias de construcción educativa, con sus conocimientos propios y sus luchas. Para mayor información visita la página electrónica ceraslnaltos.org.
Caravana a Agua Azul. Ante los hechos violentos suscitados el pasado 2 de febrero en la región de Agua Azul, el Movimiento Independiente de Mujeres, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas y la Brigada Feminista por la Autonomía están convocando a la realización de una caravana hasta esa zona a partir del 19 de febrero. Sus objetivos: 1. Conocer la situación en la que se encuentran las mujeres de la región de Agua Azul y sus familias. 2. Brindar solidaridad. 3. Documentar y poner en evidencia la violencia de que son objeto las mujeres y sus familias en este tipo de conflictos. 4. Poner en evidencia la privatización y el despojo de los recursos naturales en Chiapas. Si estás interesado en participar en esta caravana, se cita a una reunión para organizar la logística el día 16 de febrero a las 12 del día en el Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas, ubicado en Andador Caoba número 8, Manzana J, Colonia Ciudad Real, allá en San Cristóbal de las Casas.
Acciones contra la militarización y la violencia en Ciudad Monstruo. La Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia anuncia la realización de varias actividades durante el mes de febrero. En tres acciones escalonadas, se realizarán caminatas universitarias contra la militarización y la violencia el 14 de febrero en Ciudad Universitaria. Para el 17 de febrero se tiene contemplada una movilización del monumento a Álvaro Obregón a las islas de Ciudad Universitaria, en donde se colocarán 31.000 veladoras por los muertos durante la guerra del sexenio calderonista, y se proyectarán películas durante toda la velada. Al día siguiente, el 18 de febrero, se realizará un foro contra la militarización y la violencia en el Auditorio Antonio Caso, seguido de un acto político-cultural. Para más información, visite el blog Jóvenes contra la militarización y la violencia .wordpress.com.
Compañeros del Ejido Tlaltenco nos invitan: nuestro carnaval ante la urbanización. cómo afecta la expansión urbana la realización de la fiesta tradicional de Tlaltenco. El programa es el siguiente. Al mediodía, recepción de fotografías, vestidos y objetos para su exposición. A la una de la tarde, presentación del libro Tlaltenco, más de un siglo de carnaval, de Marisela Chávez. A las 2 de la tarde, los representantes de las comparsas nos compartirán sus reflexiones sobre el significado histórico, el presente y el futuro del carnaval ante la expansión urbana. Este evento se llevará a cabo el sábado 19 de febrero en la Plaza Centenario, centro de Tlaltenco. Invitan Mujeres Indígenas de Tláhuac y el Frente de Pueblos de la Anáhuac. Y en otra invitación, para el 19 de febrero, el Frente Amplio contra la Supervía Poniente de Cuota y en Defensa del Medio Ambiente convoca a la Segunda Asamblea Solidaria en Defensa de los Derechos Sociales, Políticos y de nuestro Medio Ambiente. El objetivo es unir nuestras voces y acciones colectivas en favor de esta lucha que es común a todas y todos por el bien de nuestra ciudad. Construir acuerdos, articular alianzas entre los participantes y construir líneas de acción para afrontar una problemática global que tiene expresiones concretas en el plano local. La cita es el 19 de febrero en el plantón permanente Andador Durazno, esquina Rosa Norte, Colonia La Malinche, en Magdalena Contreras. La hora 2:30 de la tarde. Cualquier información se pueden dirigir al correo copome@laneta.apc.org. Los compañeros también nos invitan a hacer acopio de víveres, papel higiénico o servilletas para el evento. Sábado 19 de febrero, 2:30 de la tarde, en el plantón de La Malinche, Segunda Asamblea Solidaria. Compañeros adherentes a la otra campaña nos invitan al encuentro de familiares, colectivos, amigos y organizaciones de desaparecidos de la otra campaña. Esta reunión se llevará a cabo el 20 de febrero de 2011 en Ciudad Monstruo a partir de las 10 de la mañana en el local de Uníos, ubicado en Dr. Carmona y Valle, número 32, Colonia Doctores. Se desarrollarán 4 puntos generales. Primero, sobre la desaparición forzada. Segundo, ¿quiénes son nuestros detenidos desaparecidos? Tercero, ¿cuál es la prevención? Y cuarto, situación de las doñas, colectivos y organizaciones de detenidos desaparecidos. Finalmente, se hablará también de las campañas generales contra la desaparición y específicas en casos urgentes o recientes. Recuerda, 20 de octubre a partir de las 10 de la mañana en Dr. Carmona y Valle, número 32, encuentro de familiares, colectivos, amigos y organizaciones de desaparecidos de la otra campaña.
Convocatoria a la 29ª reunión del Congreso Nacional Indígena. A 10 años de la realización de la Marcha del Color de la Tierra y el Tradicional Indígena, celebrado en la comunidad de Nurío y convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas han venido fortaleciendo las resistencias y rebeldías que por más de 500 años los han hecho permanecer como pueblos originarios. Considerando el acuerdo tomado en la pasada 28ª reunión de la región Centro-Pacífico del CNI, celebrada en la comunidad Coca de Mezcala, Jalisco, los días 5 y 6 de febrero del presente año, la comunidad purepecha de Nurío, a través de sus autoridades tradicionales, convocan a la 29ª reunión ampliada de la región Centro-Pacífico del Congreso Nacional Indígena a celebrarse los días 5 y 6 de marzo de 2011 en la comunidad purepecha de Nurío, Michoacán, México. Los temas a trabajar son: tema 1, los acuerdos de San Andrés, defensa y construcción de la autonomía; 2, análisis y evaluación del CNI, nuestro caminar, dónde nos encontramos; 3, la liberación de la mujer en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. La comunidad purepecha de Nurío se encuentra ubicada en la meseta purepecha a 11 kilómetros de Paracho. Para mayor información escribe al correo de la comunidad de Nurío, nuriocomunidad@yahoo.com.mx. Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.